bienvenidos al especial navideño del podcast de Libertarios.info. Yo soy Hugo.
Esteban.
Ángel Corro.
Eric.
Y en los controles navideños, Pepe Torra.
Esta Navidad en el Caribe, en Gran Caimán, queremos, ¿qué queremos, Hugo?
Hemos estado viajando muchísimo y
con pues, el itineral que nos tiene.
Sí, ahora ya nos cayó el chequecito de los del Baster.
De nuestro último podcast.
¿O no le pareció? Porque sí, sí le tiramos medio a la educación pública.
Pero pues igual nos mandó una nanita por ahí, ¿no?
Sí, no, pero es que está sintiendo pisos en la azotea. Peleas en el Coliseo. Sí, entonces, bueno, con ese dinero nos vinimos. Es
un poquito... Cuácala, güey, peleas en el Coliseo del Baster.
¡Del Baster!
Es... ¿Qué pasa,
güey? Es un poco raro. ¿Por qué decidimos venir
no
a Gran Caimán?
No iba al caso, ¿eh?
Deberíamos haber pasado Navidad en un lugar así... frío y bonito, así tipo...
Chile Austral.
Navidad, pero...
Venimos a consumir porque es lo que hacemos los capitalistas.
Claro.
En Navidad.
Estamos tomando...
Siempre, pero más en Navidad, ¿no?
Coñac Martel XO con Coca-Cola porque YOLO. Porque bueno, ya tenemos nuestra cortesía de por vida por Coca-Cola.
Teníamos en el avión una discusión acalorada acerca... Bueno, yo sostenía...
En clase ejecutiva,
que
lo, ¿eh?
Que los villancicos navideños... eran horribles. Y Hugo, con un espíritu navideño renovado, me dijo, no, es que tú has escogido villancicos malos.
Te dije, tú lo has dicho.
Pero hay buenos, y se quedó en que iba a citar un ejemplo y no hay. Yo le dije que el de los peces en el río era una porquería, que el del niño del tambor lo mismo, y él me decía que el del burrito sabanero que...
Dale chance, es venezolano.
Sabanero,
es más, eso me recuerda a Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez es de...
Había burritos, hay sabaneta de varina.
De sabaneta.
Había burritos, no había burritos en el Medio Oriente en esa época.
Y ahora, sí hay burritos.
Sí hay burritos. Sí hay burritos.
Aparte, y era una de las profecías.
Que iba a haber burritos
cuando crecía. Que iba cuando creciera.
En un pollino, ¿no? Le dicen.
Un pollino. Un borrico.
Bueno, pero el chiste es que el villancico del burrito sabanero es de un chavito que el güey va como si nada rumbo a Belén,
cabrón. Pues es que va a Belén a ver el nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Y por el tonito incluso.
¿Nuestro?
Y por, ¿tú, señor? ¿Alguien es ateo duro aquí? Porque yo sí.
Y por el tonito ese del chavo, o sea, se ve que el burrito, ustedes no se han subido un burro tal vez en su vida, pero no yo es como sí. Un caballo... Porque el caballo galopa y el burrito cuando agarra velocidad salta el güey.
Camina culerísimo.
Va como de abriquitos.
Sí. Se siente horrible, dice.
Entonces el pinche chamaco este va, mi burrito. O sea, va el
yo creo que va sintiendo paso, ya un rollo.
Pero como si nada, güey. O sea, no dice, este pinche burro me va a tirar.
Pues va a ver El Salvador. Todo es esperanza y felicidad. ¿Qué esperaba?
¿Por dónde iba? Que ese era el camino de Belén.
A ver, ustedes, no, pero ustedes están empezando a... sé que nos estamos yendo por un tema que no es. Pero ustedes están empezando a olvidar cómo era la infancia. ¿Tuvieron alguna vez una bicicleta de cross cuando eran niños? Una bicicleta, una bici de cross, normales. ¿Se acuerdan que los asientos de las bicicletas de cross eran duros, duros, duros de plástico? ¿Se acuerdan que no tenían una bronca con eso? Yo tampoco, pero ahorita jamás me subiría una bici de esa así. El niño venía deshaciéndose de las nalgas con el burro ese saltarín. Y a él no le importaba, él era feliz porque iba a ver al...
¿Qué venía haciendo con el burro exactamente?
¿Qué infancia tan distante de la mía, cabrón? No entendí como casi nada de lo que dijiste.
O sea, que no te importa la incomodidad si vas al señor a ver.
Yo tuve el punto en general, nada más me faltaron los detalles. Vagabundo,
y esas sí tenían vagabundo. Su...
Tenían colchoncito.
Sí, aparte nunca...
Bueno, tendrás menos problemas de próstata que yo.
Había unos asientos que decían vagabundo, otros decían vagomundo... O sea, eran mil nombres, pero era una especie de imitación de una motocicleta. Ajá, así como una tipo chopper.
O sea, ya querían ser...
Eran cómodos,
sí,
son cómodas ser, esas, ¿eh?
Querían ser chopereros desde niños.
Y ahora son como hipsters, ¿no? Esas madres.
Desafortunadamente. Aquí en Martinica... No, ¿dónde estamos? ¿En Gran Caimán?
Es como un...
Hay animales tropicales en los árboles.
Es como...
Que están...
Era un mono.
Es un mono. Un mono, que...
mono araña.
Un mono araña.
Sí. Bueno, entonces, regresando a nuestro especial navideño.
Navidad libertaria.
¿Hay algún tema de libertario? O sea, ¿algún tema que tenga que ver con el libertarismo en la Navidad? Creo que,
¿a dónde van a ir de compras?
No, veamos, ¿qué porcentaje? O sea, yo creo que si por términos democráticos, la mayoría de las personas disfruta Navidad, ¿no? Sí. O sea, yo creo que si hacemos un referéndum de a cuántos les gusta Navidad y a cuántos les gusta recibir regalos.
No sé, no estoy seguro, ¿eh?
¿Pero por qué no?
Yo creo que más bien no hay puntos medios en la Navidad. No.
El que, ¿o la odias?
El que la sufre y a el mí, que la goza a mil.
A mí me gusta solamente como la comida y los adornos cuando, ay, cuando los pone alguien más.
Obvio.
No me gusta poner adornos, no me gusta comprar regalos. Disfruto recibirlos, pero no disfruto el
¿qué,
contrato.
¿Qué hubiera pasado
social
si, por ejemplo,
de los regalos?
AMLO fuera presidente y en la República Amorosa, una época del año relacionada al amor y a la fraternidad como Navidad, pues podría adquirir tintes institucionales,
cuando
¿no?
Yo fui
¿por qué
Venezuela?
No? O sea, mandato, imagínense un intercambio nacional.
Vi una en Venezuela vi una publicidad que decía: Navidad es socialismo. En esta época, date tiempo de amar a los demás. Política de Estado.
Política de Estado.
Bueno, bueno. Navidad lo aprovechan en Venezuela en especial, lo aprovecha Chávez para meter, como todo el mundo está preocupado así por otras cosas, Chávez aprovecha diciembre y Navidad para meter las marramucias más asquerosas que ha hecho, siempre las hace en Navidad.
Pero ahí, pues, ¿cómo es en Venezuela? O sea, como que ya la siento tan cerca de Ecuador que ahí no hay cambios de estaciones.
No estamos en Ecuador, Gran Caimán no está en Ecuador.
No.
Ahora o sea, me refiero que es más Sudaca.
No, a ver, sí, total. Bueno, Venezuela está al norte del Ecuador.
Venezuela es América, ¿se acuerdan cuando dijo eso?
Venezuela está al norte del Ecuador. Y eso quiere decir, pero como está a 10 grados nada más del Ecuador, del norte del Ecuador, Venezuela es un calor de mierda todo el año, incluyendo diciembre. Entonces, en diciembre sencillamente nos llenamos de comida, de unas cosas que se llaman hallacas.
Que es como un tamal sin carne, ¿no? Que se queja
triste. Bueno, es que esa Navidad de nieve es gringa, o sea, porque...
Sí, la Navidad de nieve es gringa.
Y no todo gringo. Hay un capítulo de la serie de Joey donde dice, sí, blanca Navidad, estás en Los Ángeles, güey. Aquí no nieva.
No, por eso. Y aparte aquí cuando cae nieve, está regacho y la gente se muere. Y no puedes subirte a un maldito trineo porque... Es todo así como en montañas y...
No solamente eso, aparte es así, te subes a un trineo, la nieve es seguramente en algún lugar donde sí haya nieve. Primero, no hay mucha pendiente y segundo, hay piedras y te metes un árbol en la frente. No ha de ser muy 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 divertido. Digo, eso allá en México, porque en Gran Caimán, pues, no hay nieve tampoco.
Al antro que vamos a ir al rato, hay nieve artificial.
Claro, somos hamburgueses que podemos permitirnos.
No es fiesta de espuma, es fiesta de nieve. Gracias, Coca.
Gracias,
Televisa,
el Bester.
Todos aquellos que nos dan dinero por quejarnos del gobierno.
Sí.
¿Alguna vez hubo? Bueno, es que no sé si eso de Blanca Navidad siempre me ha hecho tanto conflicto. El Rodolfo el Reno y esas cosas. No me imagino Santa Claus con 30 grados en Mar del Plata, vestido así.
Ah, bueno, pero eso es porque tú de verdad eres sudaca.
El Corso es la parte más elegante de América del Sur.
Ok. Sí, claro, porque las estaciones están invertidas en América del Sur.
Entonces, es Navidad.
Bueno, en el hemisferio sur.
De hecho, no sé, en Venezuela, pero ¿la hallaca se come caliente?
Sí, se come todo caliente. O sea, es el mismo clima de siempre, entonces se come todo como siempre.
Ah, bueno, es que en Chile...
Te puedes poner estúpido con whisky.
Come comida fría para Navidad.
Con whisky, cosas así, ¿no? Por supuesto. O sea, no es, o sea, Venezuela es el verano de siempre, no es un verano especial.
Qué feo.
Ustedes en el Cono Sur tienen vacaciones largas en diciembre, ¿no?
Sí, 2 meses.
Órale, en las escuelas. Pero bueno, seguimos en algún tema libertario. No sé si hay algún tema libertario. ¿Hay algún tema libertario? A ver, hay reyes de entrada. Tanto Cristo como rey, como los reyes magos que llegaron después. Y le dieron obsequios con el erario público de sus respectivos reinos. O sea, oro, incienso y mirra.
A ver, Pepe Torra, que siempre es el que me cagotea porque no sé interpretar correctamente las escrituras sagradas. ¿Tienes algo que decirnos?
No, al respecto, primero que nada, la palabra original era magos.
Sí, no son reyes.
Eran sabios.
O sabios.
Sabios.
Sí, ¿no? Los sabios del Oriente.
Eran como astrólogos. O sea, para que veas, Esteban, que eso no es tan malo.
Ya. Y eran politólogos, entonces.
Eran politólogos.
Eran politólogos. Entonces, los primeros politólogos.
Podríamos darles el beneficio de la duda, sobre todo porque...
Aparte, nunca se decía que fueran tres.
No, podría ser...
No, espera. Tampoco se decían los nombres, ni los animales, ni los colores de los reyes. Eso forma parte de la tradición cristiana.
Sí,
no es que venga en la Biblia.
Sería raro que hubiera un sabio.
Parecen católicos, ahora resulta
un
que la
sabio,
Biblia...
Un sabio negro montado en un elefante no tiene gran sentido. Aparte de un sabio europeo montado a caballo.
Hay elefantes
menos, ¿no?
Africanos, ¿no?
Sí, no, pero a lo que me refiero es que no tendría sentido siquiera que se conocieran, si no eran de por ahí.
Si estás concediendo la astrología, todo tiene sentido.
Pero la historia prácticamente marca que estos van guiados por una, primero por un ángel, luego por una estrella, y que encuentran a Herodes, rey de Judea en aquel momento, y aquel les dice, bueno, díganme dónde está este chamaco para ir a adorarlo. Y después en sueños se desaparece un ángel que les dice, no le digan ni madres a ese cabrón porque quiere chingarse al rey de reyes, ¿no?
Eso dicho en lenguaje moderno. En arameo seguramente no dijo eso.
Sonaba más elegante.
Sí, bueno, entonces, ¿qué era lo que querías que dijera, Ángel? Es que no.
La interpretación de oro, incienso y mirra.
Ah, no, digo, oro, incienso y mirra. Y
merda.
No entiendo exactamente qué hay que...
Oro era porque era rey.
Pero a ver, ¿el incienso y la mirra no se utilizaban para los funerales?
También para lo espiritual.
No, porque había, acuérdate de la mirra era ungida, se usaba, no era un óleo finalmente.
Porque es el Mesías.
Sí, o sea, era para ungirlo, era el Cristo, el ungido, ¿no? Entonces había que ungir al rey con, o al elegido, o al Mesías.
No eran estatistas los reyes magos.
No necesariamente.
Eran magos.
Yo me he encontrado gente que dice, ¿qué le llevaban los reyes? Y dicen que oro, plata y cobre, ya ni siquiera bronce. Oro, plata y cobre. Es
que sacaron el cobre.
Eran sudamericanos.
No, yo quería quizá un tema libertario que se pueda relacionar o no, es qué tanto de orden espontáneo hay en la Navidad, ¿no? A mí, por ejemplo, con lo de... Con todo el asunto de, por ejemplo, el Buen Fin, que es algo que trata de emular el Black Friday allá en Estados Unidos, ¿no? Y alguna vez me preguntaban, ¿cuál es la postura liberal o libertaria al respecto, no? Y creo que la postura liberal o libertaria es que las burbujas o los incentivos que se generan por voluntad de una clase o de algunas personas en particular y que no responden en realidad a los hábitos de consumo o de ahorro de una sociedad, no necesariamente llevan a bien, ¿no? O sea, está muy bien que motiven el consumo y que lo incentiven, pero pues eso no es libertario necesariamente. No sé si me explico. O sea, la cuestión es, ¿podría ser libertario porque al individuo le estás dando una opción? El punto de vista libertario es el consumo responsable, por así decirlo.
El consumo de acuerdo a los propios valores, de las propias valuaciones, o sea... Es importante, hay varios asuntos con el Black Friday norteamericano que aquí no compartimos y sí vienen del orden espontáneo. Hace poco estaba diciendo un señor en un podcast, ¿adivinen quién?
Seguro es Quaker.
Sí, exacto. Ben Stone hablaba de Día de Acción de Gracias. Ben Stone es un libertario cuáquero que tiene un podcast que se llama Bad Quaker.
¿Qué es cuáquero?
¿Qué es coquero? Alguien que consume cocaína, pero no. Cuáquero. Cuáquero. Es una religión basada en el cristianismo y tiene que ver con unos valores de simpleza al vivir y al hablar. Y fueron los primeros abolicionistas y los primeros pacifistas del Nuevo Mundo. Y también del Viejo Mundo, de hecho, cuando vinieron. Se entraron a madrazos con los puritanos, porque los puritanos querían imponer su visión puritana y ellos no. Y ellos querían que los dejaran en paz y les fue bastante mal a los cuáqueros, bajo los puritanos. Pero hay un asunto. En los países donde hay inviernos tan, tan crudos como algunas partes de Norteamérica, el Día de Acción de Gracias era una gran comida porque para festejarte que ya habías almacenado todo lo que tenías que almacenar, porque a partir de ahí se venía el invierno exactamente. Entonces, de esa gran comilona, esa gran celebración de Acción de Gracias, pues lo lógico es que si ya existe toda la tradición de Navidad, pues de ahí lo que sigue es el inicio de la temporada navideña. Y por eso, por el Día de Acción de Gracias, existe el Black Friday en Estados Unidos.
Tienen como dos Navidades, ¿no? El de Acción de Gracias.
Sí,
¡qué envidia!
Sí, es bastante natural. A diferencia de aquí, que el Black Friday prácticamente está definido como el siguiente fin de semana después del puente del día de la revolución.
Y que fue una idea que le salió a 5 personas en una oficina y que le hablaron a los empresarios y le dijeron, oye, ¿cómo ves esto? Y realmente es algo completamente artificial, ¿no? Y diseñado
No ha pegado pues tanto. Así,
este año ya pegó más.
Pegó, se espera, las ventas pasaron creo que el del triple de lo que se esperaba.
Sí, o sea, sí, sí jaló más. Y la cuestión ahí es, bueno, ¿qué efectos va a tener esto a largo plazo?
Pasa de crédito.
Los créditos, una serie de manipulación que sí definitivamente no...
Pero Esteban, o sea, al fin de cuentas no te obligan a ir a comprar, o
no,
sea...
No, por eso digo, desde el punto de vista libertario al final es... Le estás dando más opción al consumidor, ¿no? Entonces, si yo soy un consumidor responsable y sabe que ya va a haber una época donde puedo obtener las cosas a menor precio, pues igual y me puedo esperar para ir a comprarlo en esa época. Tampoco podemos decir que eso es malo, porque entonces alguien va a decir, ay, voy a aprovechar y me voy a comprar una tele, ¿no? Y se va a endeudar y luego no lo va a poder pagar. Ese va a ser su problema, ¿no? Es más o menos lo que...
Es que al fin de cuentas el libertarianismo no tiene que ver con que nosotros apoyemos el consumismo y todo eso, que es que ustedes son apoyan el consumismo que es creado por las empresas, porque te crean necesidades. Alguna vez estábamos también en una clase y estaba diciendo hablábamos de la educación con respecto al anterior podcast y decíamos, bueno, decía un cuate de ahí del salón, no, es que las empresas nos crean necesidades que no tenemos. Por ejemplo, lo de Axe, uno llega a creer que a poco si te echas ese desodorante vas a ligar, chavas. Y yo le dije, o sea, si tú lo crees eso...
Tu pues problema.
Es que eres muy bobo. Muy idiota, marica. O
sea. Ajá. Y aparte, dos, si la gente llega a creer eso, para que veas qué educación te da, para sí, que veas qué sí, educación sí. Estás recibiendo en tus escuelas.
Quisiera recordar aquí un escándalo que se dio aquí en México con los primeros detergentes para lavadora. No sé si supieron del famoso escándalo del Chaca Chaca. Okay, cuando se empezó a anunciar Ariel, si no me equivoco, y lo anunciaron, es un jabón para lavadoras. Por cierto, llegó el cheque de Palacio de Hierro. Para...
Ya nos pagaron por ese.
Jimeno se apellidaba el cuate ese.
Bueno, la cosa es que ponía uno, o sea, en el comercial salió una cubeta, echaban la ropa sucia y echaban ese...
Se movía solo.
Se empezaba a mover solo. Y hubo mucha gente que lo compró.
No se mueve solo, oye.
Empezaron a haber quejas a porque no se movía, porque no hacía chaca chaca.
Oye, no se mueve solo.
Sí, sí. Se merecen que les hagan chaca chaca.
No, y aquí, o sea, nosotros no estamos ni a favor ni en contra del consumismo, porque al final eso es un hábito individual. Pero yo, bueno, ya verán luego la incursión del MLM en la televisión. Nos invitaron a discutir con Alejandro Calvillo, cuya AC se llama El Poder del Consumidor, y los invito a que visiten su página. Cuando ven a qué se dedican, es a defender al consumidor dentro de lo que dice la ley e invitándolo a no consumir, ¿no? O sea, no y se lo dijeron en el programa, le dijo, bueno, pues es que se lo dije yo y se lo dijo el presentador, tú no crees en el consumidor, tú crees que es un retrasado mental, ¿no? Pero yo sí dije, ¿en qué momento?
Es un AC a favor del pecador para ayudarlo a no pecar.
Exacto, y en qué momento, y cuando escuchas sus argumentos, yo no sé en qué momento el enemigo número uno para la libertad en nuestros tiempos son la tele y sus comerciales, y no el gobierno que te obliga a hacer
que
cosas,
no lo entiendes,
¿no?
Esteban, porque tú no lees, te la vives pegado a Televisa. Pegado sí. A Televisa.
No y... tienes un libro que se llama El Poder del Consumidor.
Así es.
Tú no tienes un libro.
No, pero es...
Pero te lo puedo vender.
No, les ha tocado ese argumento de los 132 en contra de uno, que uno se la vive pegado a Televisa y no lee.
Es el clásico, ¿no?
Es el clásico, sí, ese ya ni lo piensan. Pero
sobre todo si eres de escuela, Chaira.
Eres más pendejo que...
Les decía yo que estaba viendo una conversación en Facebook de los del INA y decían, no, es que desde que entramos al INA, la verdad es que ahora lo entiendo lo que me decían, que ya iba a haber todo distinto. Pues te achairaste. O sea, te achairaste.
Imagínate que tuviéramos una maestría en economía austriaca. También te cambiaría la manera de ver las cosas. No,
pero
¿no?
Esos cuates apenas tenían dos semestres. De dos a cuatro semestres. Y ya ves que te da el complejo del sabio.
Que después se te quita.
O no, tal vez no se te quita.
No se te quita.
Y haces que defienden al consumidor. Oye, pero el consumidor que diga la ley.
Simplemente para terminar quizá este punto, para los libertarios el consumo es importante, sí, pero la relación entre consumo y ahorro es fundamental para entender la economía y para poder tener un desarrollo sustentable.
Y esa es una decisión que toma cada quien, si consume o ahorra, por ejemplo.
Exactamente.
Consume, ahorra o produce, o en qué emplea su tiempo, ¿no? Nosotros defendemos esa decisión. Nosotros, para que vean, si defendemos a los consumidores.
Sí.
No tratamos de hacerles ingeniería social de que consuman menos.
Y si encontramos, ¿no? Y si nosotros como individuos creemos que hay una publicidad pues engañosa o que podría llevar a la gente a consumir más, y no estoy de acuerdo yo con que la gente se ponga a consumir más de eso, pues lo único que puedo hacer es una campaña para tratar de decirle a la gente, ¿no?
La publicidad engañosa es un mal término. O sea, la publicidad o es fraude o no es fraude. Exacto. Y si no es fraude, entonces puedes argumentar que estéticamente te sugiere lo que tú quieras, pero no te obliga, no te está engañando en realidad. O sea, si no lo pudieras llevar en un proceso legal y decir, esto es un engaño con todas sus luces, me dijeron que me iban a cumplir esto y no me lo cumplieron. Digo, así ya piensas que el agua se mueve sola con el detergente, sí, digo, ya está.
Que me refería es que lo que definitivamente no podemos hacer es irnos con el Estado y pedirle que aumente los impuestos para que baje nuestro consumo. O lo que hicieron, o lo que es más bien en el caso de Estados Unidos, ir con el gobierno creyendo que el consumo es lo que debe hacer y es lo que impulsa la economía, y entonces que el gobierno tome medidas para aumentar el consumo o la producción o cualquier cosa.
Básicamente,
¿no?
Lo que hacen en los
países... Para aumentar la demanda agregada.
Sí, básicamente, exacto.
Básicamente lo que hacen en los países... los países mercantilistas con fuerte tradición mercantilista como Estados Unidos, que es pedirle al gobierno que te consiga los clientes.
Así es.
¿No?
¿Por qué el Chairo está en contra del consumismo si dentro de sus propias ideas el consumo es el que mueve la economía? Es una buena pregunta de trivia.
Pues porque quieren...
Pero es que ese consumo refuerza las transnacionales.
Yo creo que el Chairo no es realmente keynesiano. El Chairo tiene de dulce, de chile y de manteca.
Sí, o sea, no es medio marxista, keynesiano.
Sí, o sea él sí ve que lo mueve...
Es muy anticapital, eso sí.
Él sí ve la economía que la mueve el consumo, pero inmediatamente piensa que eso es malo. Entonces no tiene una visión clara, porque el keynesiano piensa claramente que el consumo mueve la economía, pero quiere que se mueva, al menos. El Chairo piensa eso y después dice, entonces que no se mueva porque hay que vivir todos en un feudo.
Son muy Cristina Fernández.
Verduras. Sí, Cristina Fernández.
Oigan,
pero
¿no?
Más bien, más allá del consumo, tenía un punto que una vez escribió Jeffrey Tucker o Lou Rockwell, uno de ellos. Ellos son cristianos. Y hablaba de varias influencias como estatistas dentro de la historia de Navidad. Hay una que se nos estaba saltando. ¿Saben ustedes por qué se movieron María y José a Belén?
¿Por qué?
¿Refugiados?
Por el censo.
Ya. Yeah.
Roma los mandó a censarse en su pueblo de origen. Y por eso nació Jesucristo en lugar de la casa. ¿Cómo se nota lo católico? Luego le digo Jesucristo. Ah. Okay. Sí, solo los católicos le decimos Jesucristo a Jesucristo. Ellos fueron a dar al pesebre gracias o a causa de que había censo.
Los católicos ateos duros, ¿eh? Nótese su clasificación.
Sí, o sea, la gente de cultura católica dice Jesucristo a Jesús de Nazaret. Si te ves muy científico, le dices Jesús de Nazaret, y si eres...
Es griego, ¿no? Eso si eres Cristo es griego.
Sí, es significa ungido. Y los cristianos protestantes renovados prefieren decirle Jesús por alguna razón. Esa es la realidad. Pero bueno, el censo. Imagínense ustedes que los mandaran a ir. ¿Tú eres de dónde naciste? ¿De Ángel?
Bueno,
naciste aquí.
O sea, la migra los iba a agarrar. La migra de
Ciudad de México.
No, bueno, tú sí naciste en México, ¿verdad? Sí. Bueno, pero suponiendo que hubieras nacido en Chile, imagínate que para censarte tenías que ir a tu lugar de origen.
A Punta Arenas.
Sí, a donde fuera, ¿no? Y yo me tengo que ir a Maracaibo y a Cuautitlán, Pepe Torra y Esteban tendría que averiguar qué hospital fue.
¿Sabes que, por ejemplo, en Roma tenías los atributos de la personalidad que te daban ciertos derechos? Si no te censaban, los perdías.
Sí, si eras ciudadano romano.
Es como si no te registras. Claro. O sea, si no tienes acta de nacimiento, no
dejaban
de
ser persona, te daban una capiti diminutio, que es que te reducen la personalidad.
Sí.
Por eso tenías que estar a la hora de que te censaran.
Eso pasa en la sociedad actual si te condenan por un crimen, por ejemplo.
Ah, también.
Te condenas por un crimen, pierdes derechos políticos.
No, o sea, ¿nunca se ha perdido el IFE?
o tu cédula de identidad.
Sí, no, claro.
No eres nadie.
No eres, o sea, nadie, no, en serio, no puedes hacer nada.
Sí, exacto. O sea, es nuestro moderno censo romano. Censo romano y el censo, ¿no? Que a la gente le parece mucho que el censo es inofensivo y yo trato conforme pueda de que no censen donde quiera que vivo.
Es el Estado pretendiendo saber.
Me hago güey. No, ¿cuánta gente vive aquí hasta crees? Eso mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos judíos viven aquí? ¿Cuánto dinero tienen? Y pues al rato vengo por ustedes.
En México el censo no pregunta.
Ni hago al gobierno.
Pero hay países donde sí preguntan de qué raza eres y cosas así.
Sí, en México sí se pregunta.
¿Sí, ¿Sí preguntan? Ah, mira.
Sí, etnicidad.
Pero la sí, pero por ejemplo, para determinar si eres de los pueblos originarios, para determinar si eres indígena, te preguntan si hablas el lenguaje indígena. Entonces había una
crítica,
un trabajo de un profesor alemán que vivía con los rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Un chairo alemán.
Y decía él que lo censaban como indio porque hablaba el idioma, a pesar de ser alemán. O sea, alemán blanco, rubio, Übermensch. lo censaban como indio por saber el idioma.
No, pero es que en Chile sí te preguntan así directo, ¿no? ¿Eres indígena, mestizo o criollo? ¿En serio?
Sí, sí, te creo, yo, te creo.
Es que mi silencio es de... México creo que es el país con más mezcla...
No, no es cierto, porque en México casi no hay raza negra.
Sí, no, pero
en
sí
Caribe
hay mezcla.
Y Centroamérica...
Yo no voy a Colombia más, ¿no?
Nos llevan de Caribe. Criollo,
Colombia, negros, Venezuela y en los países...
No, pero es que por ejemplo, aquí negro, nada más había arios de unos, había de varios.
También allá.
Y aparte venían del norte la onda piel roja, así llegó.
Eso sí.
Todas las diferentes etnias indígenas, los españoles, ¿no? O sea, aquí hay...
Usted no me conoce, pero yo soy piel roja.
Es más,
de pura sangre.
Aquí incluso hay genes chinos, coreanos.
Sí, de hecho, hasta me está molestando aquí con las plumas.
Filipino.
El tocado de plumas que tiene al lado.
De repente, por ahí, cada de cuando en cuando, rebota alguien con los ojos rasgados en México.
Por Filipinas, ¿no? En Acapulco. Y eso,
no,
gente,
y trajeron
así,
chinos y coreanos. O sea, ¿por qué es que no se mezclaba?
Yo quería regresar quizá un poco al tema de Navidad y qué opinan de la postura, no, porque siempre está este rollo de no, las tradiciones impuestas, importadas, contrarias a la tradición mexicana. Bueno, lo vivimos hace poco con este rollo de Día de Muertos contra Halloween, ¿no? Ese tipo de cosas.
Sí.
Pero al final también encuentras comunidades indígenas que son capaces de entender cómo funciona el mundo, que son capaces de adaptarse a esa dinámica y que, por ejemplo, hay pueblos que sobreviven del comercio que se hace en épocas navideñas haciendo esferas, por ejemplo, o haciendo
guirnaldas.
Algún producto específico relacionado. Y mi pregunta ahí, ¿cómo ven a los chairos que defienden las tradiciones de los pueblos en contra de la Navidad,
cuando esos
pueblos pueden subsistir por la manera de adaptarse y la manera de ofrecer algo dentro de esta dinámica que pues está, ¿no?
Pues tú eres chairo, contéstanos.
yo veo varias cosas.
Los veo ignorantes.
Muy ignorantes.
O sea, es ignorancia y te voy a decir por qué. Por ejemplo, regrésate a lo de Halloween. Lo que supuestamente es la tradición de aquí de México resultan ser dos. O sea, es la onda de
católica
mesoamericana o prehispánica.
Ajá.
Que es de dioses y todo el rollo, y viene la onda católica, que es el día de los de
santos,
todos
difuntos,
santos,
y el día de los,
de todos,
de
los,
de todos
santos,
los santos,
que son dos cosas distintas.
Sí, hay mucha ignorancia también. Han escuchado, bueno, la rosca de Reyes es algo muy mexicano, ¿no? Pues no, viene desde Roma, pasando por Venecia, pasando por España. Y entonces la rosca de Reyes de prehispánico y de mexicano no tiene absolutamente nada.
No tiene ningún ingrediente prehispánico.
Vamos a contextualizar la tradición supuestamente mexicana de la Navidad. Primero son las posadas, que son supuestamente las pastorelas,
aquí en un,
el ponche,
las piñatas,
vamos.
¿Y qué otra tradición mexicana?
El nacimiento, sí, ¿no?
Ya lo dije, ponche. Y te digo, el ponche, las piñatas, las posadas, las pastorelas, los nacimientos y los Reyes Magos.
No, y aparte, bacalao, pavo, romeros.
No, porque el pavo...
El pavo no.
No, sí, también. Aquí, o sea, ya lo que pasa es que ya es indistintamente...
Pues que...
Si es Navidad o Año Nuevo...
No, pues
nuevo,
que estás diciendo mal. En México es guajolote.
Ah, bueno.
El que se come por alguna razón extraña es pavo y el que hace es guajolote. No, pues sí, es el problema. Aquí se come pavo navideño, no guajolote. Nadie dice, ¿va a llevar su guajolote para hacer el guajolote navideño? Y que fuera una torta de tamal.
Esa es la gente que rechaza las tradiciones mexicanas. Es un guajolote. Pero... No, la cosa, entonces, ¿qué otro elemento? La rosca de reyes. Los reyes magos no los he oído mentar mucho en otros países.
Los reyes magos llevan, hasta donde sé, los regalos en el cono sur, en varios lugares. En Argentina llevan los reyes. Sí. Los reyes llevan. En Venezuela es el niño Jesús.
En Chile es el viejito canchero.
Pascuero. Viejito canchero.
Sí. Canchero es otra cosa.
En Cataluña hay una cosa que se llama el leño cagón. Que lleva los... ¿Lo del leño cagón?
O sea, no entiendo. Cuando me lo explicaron, cuando recién lo conocí...
¿Cada quien tiene un leño?
Yo creí que me estaban...
Leño y
tu
leño.
Yo creí que me estaban bromeando. Hasta que estando en Barcelona en esos tiempos, vi en un centro comercial un güey en... ¡El leño cagón! O sea, un güey con el culo de fuera...
La tradición es muy chistosa. Los niños van al árbol de Navidad o a lo que tengan y hay un leño que está tapada a la mitad por una sábana. Ajá. Todos los niños le tienen que pegar con una vara y hay una cancioncita que no recuerdo que era como dale leño cagón, no sé qué. Entonces el leño caga los regalos y entonces levantan la sábana y se supone que ya el leño ya cagó los regalos.
¿Qué puede ser? Dios. ¿Qué puede ser de ahí donde dice no creas que yo cago dinero?
Es una madre...
Es espectacular. Superior a eso.
Surrealista.
Sí, tenía que ser en Barcelona.
Era niño fresoide, entonces mis regalos los traía a San Nicolás. Cuando...
O sea, ¿los fresas son para de Nicolás?
San Nicolás y el niño Jesús es el tradicional.
Es el de los gatos.
Sí.
Es aquí como Reyes contra Santa Claus.
Exacto, sí, sí. Como Reyes contra Santa Claus.
Que sí se encuentra el argumento.
Yo recibí ambos.
Nunca me trajeron ambos. La
mayoría de mexicano chileno, o sea, recibía...
A mí puto Santa Claus nunca me trajo una madre.
A mí sí.
No. Pero a ver, ¿hay algo con los regalos y el libertarismo, podemos decir?
Pues que... En términos objetivistas, cuando son... porque Santa Claus te tienes que portar bien, ¿no?
Claro.
Tienes que ser una persona virtuosa que cultiva la virtud para poder recibir un regalo. En ese punto se me hace bien, ¿no? O sea,
como pero mira, lo que tú estás diciendo funcionó hasta hace, yo creo, unos 10 años.
Sí, ahora
de
pues
de 10 años para acá, los reyes y todo eso se ha transformado en una competencia de madres o sobre todo de mamás y también mira, de papás para ver quién le compra más a su hijo. O sea, sí. De repente ya son... Pero eso, a mí me trajeron una tablet.
Mira, ponlo, a lo mejor proyéctalo y es la misma competencia para ver qué niño es más virtuoso.
¿Lo puedes ver así? De Apple,
o sea, ella se cree en su propia mentira y en torno a eso, mi niño es mejor que tu niño, porque fíjate que le trajo más cosas a Santa Claus o el...
No, ahí es entre mujeres.
Es cosa de dinero, ¿no?
Sí, es dinero.
Hay un fenómeno interesante.
Psicológicamente.
No, es que no tiene esa sofisticación.
¿Alguna vez compartí un artículo?
Mira, mi marido la tiene más grande.
¿Alguna vez compartí un artículo que se llamaba... Mi hija no es envidiosa, simplemente ha leído a Atlas, ha leído a Ayn Rand. Entonces era alguien que explicaba cómo su hija de repente tuvo un problema con un niño que quería jugar con algo que era de ella y ella lo defendió porque sus padres le habían enseñado que se tenía que ganar las cosas. Entonces el juguete que el niño quería utilizar... Se lo habían dado a ella como premio por aprender a ir al baño. Entonces a la niña, ella ubicaba y los padres le habían enseñado que su juguete respondía a su esfuerzo y le pertenecía a ella. Aquí en la sociedad mexicana muchas veces, por ejemplo, creo que era Pepe el que comentaba que llevó su juguete a la escuela, ¿no? Y a veces te dicen, no, es que lo tienes que compartir y tienes que dejar que los otros jueguen con sus juguetes. Y ahí es donde se pierde ya completamente esta relación entre me porté bien, me trajeron un regalo, pero después todos tienen que jugar con él, ¿no?
Y son egos, ¿eh? Y es lucha de egos. O sea, te digo que le puedes regalar fácilmente una laptop de 12,000 a tu hijo que con trabajos apenas está metiendo. Es que es de 4 gigas de más, o sea, güey, ni la va a usar.
Te voy a regalar a mi hijo un BMW.
Ya quisiéramos que nos regalara una laptop con 4 gigas de nosotros. 8.
Se supone que Camino se iba a regalar
una. A mí todavía todavía nosotros, Hugo, somos de la época del caballo de palo.
¿Qué pasó? No, eso, no, no, eso te tocó no, a ti no, de niño. No, nada de eso.
No, 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 lo que pasa es que tú no estabas aquí, pero aquí hay una canción famosona de un niño pobre que...
¿Le tocó un palo de caballo?
No, no, un caballo de palo. Un caballo de palo.
Cuéntenos qué van a cenar. ¿Petróleo?
Yo voy a estar en Venezuela.
¿Cenarás petróleo?
No voy a cenar petróleo. En Venezuela ya ni petróleo hay. Voy a cenar...
gas natural.
La comida tradicional, ya que son las hallacas. Ya hemos hablado de eso. Probablemente o pernil o pierna al horno o...
Bueno, eso ya se oye más occidental.
Sí, o caldo de gallina, tal vez.
¿Comen caldo de gallina en Navidad?
Caldo de gallina en Navidad, sí. O en Año Nuevo.
Aquí es como super como underground. Aquí es super...
¿Aquí en Caimán?
Agorístico.
En México. Bueno, en México sí es...
Es del Ágora, el caldo de gallina es del Ágora.
Sí, como para curarse. Sí, por cierto, cuando regresemos a México les voy a invitar con el dinero que nos sobra un caldo de gallina afuera del Metro Canal del Norte. Pero qué bueno está, que digo, caldo de gallina ahí por ahí. No me acuerdo cómo se llama. Pero es caldo de gallina de los hermanos, algo, puesto en la calle, buenísimo.
Todavía tiene ahí hasta el huevo que no, nunca se hizo y cosidito. Y, sí.
En Aruba, donde estuvimos la semana pasada, hay unas papas muy buenas, porque son papas a la francesa, regadas, cubiertas de salsa de cacahuate. Son muy buenas. ¿Las probaron? ¿Cómo? Perdón. Una es una salsa de cacahuate, supongo que sí. Los holandeses hacen un pollo y unas cosas con salsa de cacahuate. Por eso en Aruba, que es protectorado holandés, tiene eso. Como si Holanda pudiera proteger a alguien.
Regresando al libertarismo y a la Navidad, ¿qué otra cosa podríamos ver de la libertaria en la Navidad? Y bueno, ya no vamos a tener ningún problema hasta el fin de año.
Chinos del centro.
No, yo creo que hay dos cosas muy interesantes. Por uno, que ahí todos estamos de acuerdo que el regalarle algo a alguien más depende completamente del aprecio que le tengamos a esa persona y nadie nos puede obligar a regalarle algo a alguien.
Puede haber presión no coercitiva.
Puede haber peer pressure social. Puede haber una presión social.
En la secundaria y eso nunca nos obligaron a regalar. ¿Cosas?
Había amigo secreto y era un regalo.
Eso.
Sí, intercambios obligatorios, pero eso por un lado. Y por el otro, también es la época de fin de año y de resoluciones de año nuevo. Y creo que es de las épocas más individualistas que tenemos, aunque probablemente se olvidan muy poco, pero yo dudo que en los propósitos de año nuevo de alguien sea que el Estado me dé más salud. O que el Estado me dé más educación.
Porque saben en qué va a parar su propósito de año nuevo.
O que el Estado me dé algo, ¿no? O sea, creo que es una época donde todos decimos, sí, mi vida depende de mí y de lo que yo haga o deje de hacer para eso. Y es algo que también es un espíritu que deberíamos de tener más durante todo el año y no nada más acordarnos cada que se está acabando el año, ¿no?
También recordemos que como Movimiento Libertario de México... Estamos en fechas de... ¿Ya cuánto tiempo llevamos?
Casi un año.
Vamos para el año ya.
Ya casi es el año.
Aniversario.
Entonces, ya sé, hay que hacer el aniversario.
Hay que hacer la liberpera.
Que eso sí es para festejar.
Regresando a México.
¿Se acuerdan de qué día fue exactamente?
El 19 de enero.
Cuando fue la de... Y no, había una vez los fundadores.
Entre los que no se encontraba Pepe Torra.
Exactamente, entre los que no se encontraba Pepe Torra, porque él es un advenedizo.
Exacto, ¿no?
Advenedizo, arribista.
Que no comió arrachera gratis.
Y no comiste arrachera gratis.
La primera reunión que tuvimos fue el 18 de enero.
18 de enero podemos utilizar.
Va a ser nuestra Navidad. Nuestra Navidad va a ser el 18 de enero.
Como fecha. El 18 de enero supongo que debiéramos hacer... Deberíamos tener a más gente en el podcast, ¿les parece? Tenemos invitadillos por ahí que cuenten la historia.
Sí, hacer un programa especial y bueno, tendremos que también hacer pues eventos, ¿no? y estén al pendiente.
Oye,
sí.
Pepe Torra, tú que eres el cineasta y todo eso, gracias a todas esas ondas, ¿Podrías hacerte alguna presentación con fotos del MLM de todo el año para pasarla así con fondeadita bien perrona?
Entre las que no estarás tú en alguna.
Podría hacer eso.
Así como pero las estás hicieron pidiendo, alguna vez en
estás
Anáhuac.
Estás pidiendo un físico teórico que haga el trabajo de un ingeniero.
Pepe Torra no eres gracioso. Nada gracioso. Sin embargo, Pepe Torra va a hacer eso. Le vamos a pedirles fotos a los que las tengan. Hay varias personas por ahí. Víctor, Becerra y otras personas que tienen fotos. Melodía también tiene fotos, entonces
envíelas a info@libertarios.info.
Exactamente, info@libertarios.info o en los otros medios también las puede adjuntar por Twitter o como sea para verlo. Y bueno, vamos a tener nuestro artículo de primer aniversario próximamente en él.
¿Con una de Queen, qué te parece?
¿Una de Queen? No, no tenemos derechos para canciones de Queen. I want to break free suena más libertario.
Es como la canción más gay que tiene Mercury, ¿no?
Por eso.
No, hay mucho más gay. Es que no eres fan. Está Delilah que se la canta a su gata. Y hay unos samples de miau. Está muchísimo más gay. Sí, pero bueno, eso es en torno a nuestro primer aniversario. Y felices fiestas, ¿no? Yo diría. Sí. Feliz Navidad.
Que el viejito pascuero, el niño Jesús o como coño les traiga muchos regalos.
Pues que la pasen feliz, si no la festejan.
No se deciden.
No nos importa, básicamente, porque son libres.
Y si no la festejan, pueden pensar que hay una razón de festejo y guardarse el espíritu festivo para enero, que tendremos que hacer ruido para decirles a todos que ya llevamos un año. También los invitaremos a estar pendientes y pues hasta el próximo año.
Sí, aparte no ande ahí aguándoles la fiesta a otros diciéndoles que es que eres un consumista, es que todo lo que estás dando de dinero va a ser a las grandes corporaciones y bla bla bla, porque la verdad que hay bastante gordo y ni lo pelan al fin de cuentas.
Si usted es hippie, regale títeres hechos con sus calcetines viejos. Pero intente regalar a ver si de hippie poquito a poco va agarrando el espíritu de libre intercambio y de riqueza para todos, y por algo se empieza.
Es el último episodio que transmitiremos este año, pero no se pierdan el último domingo del año, el domingo 30. Tendremos maratón desde las 3 de la tarde. Vamos a pasar todos los capítulos que hemos grabado.
¿Y en orden? En orden.
En orden.
www.libertarios.info/envivo. Será la estación de radio donde lo puedan escuchar por internet.
El 30 será nuestra transmisión monstruo.
Sí, pónganlo ahí, aunque estén lavando los platos. Eso hago yo con otros podcasts. Aunque estén lavando los platos, pónganlo. Déjenos fondearles su año nuevo. No su Navidad ya. Déjenos fondearles su año nuevo. El domingo 30.
Sí.
Domingo 30 de diciembre de 2012. Transmisión monumental, maratónica del podcast de Libertarios.info. Todos los que llevamos hasta ahora.
Sí, no, ya nos despedimos desde el Nostromo.
Pues.
A veces era de la nave de Alien, ¿no? El Nostromo, ¿cómo se llamaba?
¿De qué habla?
Nostromo.
¿Estamos?
¿En Caimán?
En las Islas Caimán. ¿Estamos en las Islas, Caimán?
Nos vamos a Bahamas.
Cuando regresemos a México.
No, hombre, no, no, tú estás hablando de... Por eso, no, no, no. Esa nave original
iba,
fue un invento, güey, ya a posteriori.
No, güey. La nave donde iba Ripley y donde...
¡Nostromo!
Era Prometeo, güey.
Adiós.
Discusiones bananeras.
Fuera micrófono.
Bueno, yo, Ángel Corro, quiero desearles, si celebran las fiestas, feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz lo que sea que celebren, feliz Año Nuevo, que... Bueno, gracias por habernos acompañado a lo largo de este 2012, a todos a quienes fueron a nuestros eventos, quienes escucharon el podcast, quienes hicieron follow, quienes nos dieron retweet, quienes han leído nuestros artículos, muchas gracias.
Y también a los que se han peleado con nosotros, ¿no?
También, sí, por hacernos...
A Bullrich y a todos esos cuates de ahí del Twitter.
Gracias. Sí. gracias a todos.
Bien.
No sé si siguen, si están solos.
Feliz Navidad a toda mi familia y ya saben, ¿no? A la banda de por allá de ahorita que estoy tan lejos de mi colonia San Pablito de allá de Azcapotzalco.
De acá desde el Caribe.
Sí, desde el Isla Gran Caimán es la que dices que estamos, ¿no?
Sí.
Sí.
Ah, pues desde acá y allá les caeré pronto para pasar, tío, lleva a decir las fiestas patrias, para pasar la Navidad.
Bien, yo soy Hugo y les deseo feliz Navidad. Traten de gastar todo lo que puedan si necesitan deducir para que les entre dentro de este año en su estrategia fiscal. No creo en Dios, pero celebro el año nuevo al menos. La Navidad para comer. Solamente un abrazo a todos y es el primer año que pasamos con ustedes.
Beban
pasan,
refresco. Antes
que pasan ustedes con nosotros. Beban whisky escocés de preferencia y refresco si no tienen de otra. Y los dejo con... Feliz Navidad y un abrazo a todos. Feliz Año Nuevo también a lo que sigue. Bianca. Espero que nos acompañen el siguiente año.
Ah, bueno, yo soy Pepe Torra. Yo celebro el Año Nuevo en marzo, así que... pues les deseo Feliz Navidad a los cristianos, a todos los demás. Les deseo que pasen un tiempo alegre. No sé si hay judíos oyéndonos, pero sé que el Hanukkah es una festividad menor dentro del calendario festivo hebreo. Y bueno, no creo que haya nadie festejando Kwanzaa, ¿verdad? Sí. Además, eso de ser multicultural está como de la verga. Sí. ¡Feliz Navidad!
Y no nos pusimos tan libertarios. Podemos hablar de por qué chingados el Estado da vacaciones de acuerdo a la perspectiva de una religión dominante. Eso quizás será un tema el próximo año.
Si usted quiere que regrese el podcast, que el primer podcast del año que viene tenga que ver con eso, háganoslo saber en @MLMéxico. O en el correo info@libertarios.info. Bueno, yo ya me despido, Esteban.
Pues los mejores deseos para todos. Cuídense del Estado. cuiden a sus familias. Y nos vemos el próximo año.
Esperemos que sea un año mejor. En Twitter, @MLMéxico. Correo.
No se pierdan el mensaje de Navidad del Rey Juan Carlos.
Correo.
info@libertarios.info.
La página web.
www.libertarios.info.
Y en Facebook,
facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Muy bien, nos vemos el siguiente año, esperemos que sigan con nosotros. Domingos, 10 de la noche, como competencia a la hora nacional, como siempre. Llame. Saludos, ya. Feliz Navidad.
Ánimo.
Bye. Chao.
Hasta la próxima.